entrevista central.
Si hay algo que yo creo que ha logrado es llamar la atención, ¿no? Y bueno, es lo que hemos analizado inclusive aquí en Fuentes Confiables desde el punto de vista semiótico y también político, y es la figura de Juan Sartori que ha irrumpido en la escena local y que ha logrado llamar la atención. Quizás, Juan, estamos hablando de un primer objetivo logrado, ¿no? Llamar la atención, concitar la atención. Puede ser. Bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Llamar la atención es algo que se ha logrado en primera instancia, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero quizás que la atención no es sobre mí, sino sobre que finalmente hay algo que es lo que la gente estaba esperando. Yo creo que hacía mucho tiempo que la gente quería ver alguna novedad, quería ver un sistema político un poco más abierto, a gente de personas de otro perfil, que tengan otras experiencias. Entonces yo no creo que sea yo el que ha llamado la atención, sino que el momento estaba dado y la expectativa ya estaba ahí de quizás vivir lo que vivimos en otras partes del mundo, que era una política un poco más abierta, con candidatos distintos, con ofertas distintas. Y creo que por eso es que se están juntando muchas cosas y tenemos reacciones muy positivas.
Positivas y también algún trancazo que otro, ¿no? Porque en las últimas horas hemos asistido a una polémica interna del Partido Nacional por el tema de los derechos humanos. ¿Qué ha pasado por aquí, Juan? Porque repasando la entrevista con La Diaria, allí en el reportaje hay un planteamiento con respecto a una pregunta concreta: ¿cómo evalúa el trabajo del gobierno del Frente Amplio con el tema de los desaparecidos? Y la respuesta es: este es un tema ideológico que venimos cargando desde hace tantos años y cada vez es menos relevante. ¿Cuántas personas que votan habían nacido en esa época? A mí me gusta enfocarme y hablar de qué vamos a hacer mañana. No me gusta en general meterme a revisar la historia o ver qué lado tenía razón, qué lado hizo las cosas bien o mal. Para mí son temas que no son de actualidad y que no son prioridad. Y después una referencia que lo transforman todo en un tema ideológico que no es una prioridad. Y esto generó que la Tisa Argimón, presidenta del Partido Nacional, dijera ayer en rueda de prensa que se iba a poner en contacto contigo para hablar sobre el tema, ¿no? Y dio a entender que no era la posición del partido. ¿Cuáles realmente tus declaraciones?
La declaración es esa, es exactamente lo que yo dije. Yo siento, porque quizás fue un momento de los más tristes de nuestra historia, donde los uruguayos se enfrentaron un momento muy difícil que en realidad fue ya hace 50 años, ¿no? Entonces yo veo, uno, que soy parte de una generación y no soy tan joven como eso que mencionaba de 250.000 personas que van a votar por primera vez, o sea que cumplieron 18 años desde la última elección. Si hoy, después de 50 años, no podemos ya mirar hacia el futuro y tratar de solucionar los problemas de hoy, porque yo cuando voy por los barrios, como estuve todo este fin de semana, a mí no me hablan del pasado, me hablan de que hoy tienen problemas para conseguir trabajo, me hablan de que hoy hasta el que tiene trabajo no le da para terminar el fin de mes porque la vida está muy cara, porque todo cuesta caro, porque hay muchos impuestos. Me hablan todos de episodios de inseguridad en todos
los barrios. Pero no es una falsa oposición plantearlo de esta manera. Una cosa es el pasado, que uno se imagina, ¿no? No debería olvidarse, y otra cosa son los temas cotidianos.
Claro, pero refiere a poner prioridades en la acción. Yo creo que la actividad política tiene que ser resolver problemas, y resolver problemas son los más urgentes primero. Después, un programa, por ejemplo, a mí también me critican mucho: ¿dónde está su programa? ¿Dónde están todas sus propuestas? Y yo no sé si hay que hacer un documento de 200 páginas tratando todo lo que hay por tratar y tener una posición y opinión sobre todo. Yo creo que si ya atacamos dos o tres cosas muy concretas, que son las preocupaciones más grandes que hay hoy en Uruguay, y que en eso tenemos un impacto y una propuesta interesante, creo que ya sería algo bueno. Entonces, Yo no voy a ser el candidato que lo sabe todo, el candidato que tiene opinión perfecta sobre todo, y seguramente cada vez que yo diga algo me exponga a críticas o a visiones distintas, y es parte del proceso político, sobre todo de la competencia en la cual estamos
ahora
hoy.
Juan, ¿se comunicó Patricia Gimón contigo? ¿Hablaste con ella? ¿Tenés previsto hacerlo?
Sí, me llamó ayer.
Ya hablaron. ¿Y cómo fue ese diálogo? ¿Sin mayores inconvenientes o ella planteó realmente una inquietud, una preocupación?
No, ninguno. Duró más o menos un minuto, siendo: Juan, te llamo para hacer referencia al tema que estuviste hablando, y bueno, chao, gracias.
¿Y terminó así?
Ahí terminó.
O sea, no hubo tirón de orejas ni nada por el estilo.
No, creo que no. No, bueno, no merecía.
Pero fue por ahí. Bueno, pero a propósito justamente de esos planteamientos.
Pero
es interesante.
Ahí también un tema interesante, que nunca los relacionamientos que tenemos hoy en el partido son muchísimo más cordiales que lo que dicen por ahí, ¿no?
Uno no se levanta. Por ejemplo.
Por ejemplo, esta llamada, por ejemplo, la interacción que tenemos todo el tiempo para organizar cosas. Hoy la precandidatura es una precandidatura como cualquiera de las otras, y estamos todos convencidos de que, más allá de marcar las diferencias, porque es la competencia interna en la que estamos, vamos a tener que trabajar todos juntos en unidad.
¿Ya ha habido diálogo con los demás precandidatos, con la calle, con la Rañaga? ¿Han conversado con Alonso, por ejemplo?
He hablado con todos. Sí, hemos hablado con todos los precandidatos, ya para ponernos en contacto. Todos tenemos agendas bastante complicadas.
Hoy toca Sanguinetti y otras tiendas, ¿no?
Sí, también, sí. Pero yo dije que me iba a reunir con todos, porque es parte del proceso de lo que yo pienso. Es que no me gusta a mí este Uruguay enfrentado por partidos políticos, por grupos distintos, los empresarios contra los sindicatos, todo ese tipo de enfrentamientos y ensañamientos. Yo creo que no le hacen bien a la sociedad, y que hoy los problemas que tenemos, capaz que podríamos todos pensar que son comunes, y que cuando vayamos a gobernar, gobernemos para todos, para solucionar cosas concretas. Entonces, yo ya me he reunido con precandidatos que estamos a las antípodas políticas. Y la competencia, que siempre es de mucha pasión.
Andrade, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, Andrade, nos cruzamos en una emisión de televisión. A mí me gusta un Uruguay donde dos personas que están en las antípodas políticas pueden reunirse, tener una conversación cordial, intercambiar ideas, debatir, quizás estar de acuerdo en algunas cosas y darse un abrazo y ser amigos. Ese es el Uruguay que siempre vivimos, una sociedad amable, cordial, y donde también en la política lo cortés nos saca lo valiente.
Ajá. Juan Sartori, ¿no? Un hombre con una trayectoria empresarial muy importante. ¿Mantendría los consejos de salarios? ¿Es algo que te parece que hay que mantenerlo en Uruguay?
No tengo todavía propuestas sobre eso, pero es parte.
Digo como empresario, ¿no? Porque
hablo de la misma filosofía que acabo de pasar. No es un enfrentamiento. Todos queremos hoy más trabajo, de mejor calidad, y empresas que le vayan bien, porque si a las empresas le vayan bien, generan más trabajo, pueden pagar mejor y generar mejores condiciones. Entonces yo no veo que sea un tema en el cual lo que gana uno lo pierde el otro. Yo creo que debería ser un trabajo.
¿Pero qué apostamos
global?
¿A la buena voluntad, entonces, a que
no,
al empresario le va bien y le aumenta el sueldo al trabajador, y viceversa, el trabajador es que le va mal, me bajo el sueldo solo? Eso es.
No, al interés global de crecer la economía.
Ajá.
Entonces, para mí los momentos, y aquí hablo de economía y no de ideología tampoco, los momentos más prósperos que vivió el Uruguay fue cuando el Uruguay estaba abierto hacia el mundo, teníamos productos que el mundo requería. Venía inversión extranjera, pero también uruguaya, a invertir al Uruguay y desarrollar actividades nuevas. A veces lo cuento porque se visualiza mejor, pero en el interior, cuando viene una inversión, un aserradero, un frigorífico, una fábrica, e inmediatamente abre y contrata 400 personas. Y esas 400 personas con sus familias. Y el panadero, el almacén del pueblo, todo el pueblo levanta de un día para el otro.
El derrame, que se le llama.
El derrame. Sí. Y esa inversión, a nivel del mundo, es relativamente chica, y el mundo está buscando lugares confiables en los cuales invertir. Entonces yo creo que el Uruguay deberíamos ser un lugar de oportunidades para la inversión, que genere trabajo, y en el cual, por supuesto, gracias a eso, que vivimos con condiciones de vida muchísimo más altas que otros países de la región. Y es posible porque siempre fue así. Entonces, para mí hay que seguir con ese modelo donde estamos todos de acuerdo en que algunas características del Uruguay hay que preservarlas, hay que promocionarlas, y donde podríamos tener un país de mucho potencial.
Esa difonía es por los actos, por hablar en público.
Sí, sí, ando, ayer hasta tarde.
Está haciendo un esfuerzo por hablar notorio. Pero volviendo
no, yo les dije, para seguir con el chiste, por eso en el discurso dije que yo iba a escuchar y hablar poco, pero igual miren cómo estoy, ¿no? Es difícil no hablar mucho en esto.
Hay que mejorar la respiración. Pero justamente, y está tomando café y agua porque realmente está haciendo un esfuerzo con su garganta. Cuando hablamos de Uruguay abierto al mundo, estamos ante un escenario en el cual uno se plantea un nuevo Mercosur, aparentemente, ¿no? Con lo que propone Argentina y Brasil. Y en Uruguay se dice, bueno, esto parece ser que puede ser una oportunidad.
Sí.
¿No? ¿Cuál es tu opinión con respecto a la política exterior uruguaya del Frente Amplio? El Frente Amplio hace referencia a que ha logrado abrir muchos mercados, que ha mejorado. Entonces, un empresario de éxito, ¿no? Mucho se ha dicho, de millonario, que ha tenido un éxito brutal a nivel internacional. Tú puedes decir bien directamente si realmente es así como dice el gobierno uruguayo, ¿no? A la hora de negociar, de invertir, si realmente Uruguay te ha facilitado las cosas para tener inversiones muy grandes aquí en Uruguay.
A mí, no, hablando de política exterior, a mí una cosa que no me gusta es esa justamente alineación más ideológica. Ajá. Que de intereses de nuestro país. Entonces, yo veo que sigamos alineados con una Venezuela y no criticando eso, me parece que está mal y que no lleva nuestros intereses en el corazón, es más ideología. Pero también, volviendo al Mercosur, hay que ver, creo que Bolsonaro capaz que tiene intención de salir del Mercosur y ya el Mercosur no existiría sin Brasil. A mí me gusta algunos ejemplos internacionales de países que se parecen en algo y
sí,
no en otras cosas.
Así, por ejemplo.
Por ejemplo, Suiza. Uh-huh. Suiza es parte del espacio económico europeo, pero tiene más de 120 tratados de comercio bilaterales con países del mundo entero. Entonces yo creo que Uruguay deberíamos hacer acuerdos comerciales con cuanto país tenga un interés de negocios, de inversión o algún producto que nos puedan comprar, porque cada uno de esos acuerdos es un ladrillito más en la construcción de una economía más fuerte.
Mujica decía, con el primero que se distraiga.
Sí, bueno,
por ahí.
Mujica dice las cosas siempre de una manera divertida, pero más que con el primero que se distraiga, con el primero con el cual podamos tener un relacionamiento de mutuo beneficio. Yo, capaz, como empresario, pienso más así.
Claro, claro, claro.
Y hay muchísimos países con quien podríamos estar haciendo más negocios de manera más libre. Y capaz que nos encerramos un poquito en ese Mercosur, que también es importante, pero que no quita que Uruguay debería trabajar con mucho más que solo en la región. En el sector agrícola, hoy la mayoría de nuestras exportaciones van a China, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué pasa con, porque cuando se habla de Uruguay abrirlo al mundo, entra a correr ahí un detalle que pocas veces se discute en nuestro país, pero no pasa desapercibido, las empresas públicas uruguayas, que son monopólicas. Y muchas veces, cuando uno habla de un TLC con otras economías, se busca competir con las empresas monopólicas uruguayas, y ahí es donde Uruguay pone el grito en el cielo, ¿no?
Sí.
¿Qué hay que hacer en ese sentido? Hay que importar combustible, hay que Antel tiene que cambiar, OCE, por ejemplo, aunque hay una decisión de la ciudadanía con respecto al tema del agua, ¿no?
Hacer ahí? Hay casos distintos, pero te puedo dar algunos conceptos que para mí son importantes. Por ejemplo, hay empresas como OCE, nadie va a poder replicar nunca la inversión fija que tiene OCE, entonces es algo que es absolutamente normal que sea monopolio y gestionado por el Estado. Pero quizás hay otro tema que para mí es importante, que es el de la transparencia. Entonces, yo coticé muchas empresas en bolsa.
Sí.
Y al estar cotizadas en bolsa, hay una transparencia absoluta de los números, que permite dos cosas. Uno es validar la eficiencia, entonces se ve si algo se está haciendo bien o mal. Y dos es comparar con otras empresas del mismo rubro, quizás privadas, para ver si algo es el producto de un contexto o el producto de una mala gestión. Entonces, a mí me gustaría, para empezar, muchísima más transparencia sobre los números de las empresas públicas, que además tiene un efecto inmediato, que es que todo a la luz funciona mejor. Uh-huh. ¿No? Todos nos portamos mejor en la televisión quizás que en casa.
Claro. Entonces, está la cámara prendida. Sí.
Sí.
No te vas a rascar la cabeza con la cámara prendida.
Claro, entonces lo mismo funciona en la gestión. Otro tema es que, por supuesto, en empresas que tienen que funcionar económicamente, no es bueno poner gente por temas políticos, por amiguismo político. Tratemos de poner la mejor competencia, porque cuanto más gane esa empresa, mejor para nosotros los uruguayos. Hay más plata en los cofres del Estado. También está el A mí me gusta, por ejemplo, unos modelos donde se hacen inversiones conjuntas entre las empresas públicas y las empresas privadas. Eso permite tomar lo mejor de cada lado. Pero también pienso que las empresas públicas no tienen que tener un objetivo únicamente económico, porque también tienen un objetivo de desarrollo social. Por ejemplo, a mí que le llegue la luz o el teléfono a cualquier persona en el Uruguay, que sea rentable o que no sea rentable.
Hay sectores estratégicos.
Claro, es una obligación del Estado y de las empresas públicas, porque son el instrumento de llegar así. Entonces ahí, han visto, para mí es una visión de tratar de hacer que funcionen bien, que no generen ineficiencias más grandes. Me hablabas del combustible.
Sí.
Hoy es absurdo, ¿no? Tener una empresa que cobra los precios del combustible más caros de toda la región, o sea, el sector agrícola entero está golpeado y casi que no puede funcionar con esos costos. Pero también le afecta a quien pone nafta en el tanque de la moto para ir a trabajar todas las mañanas. O sea, una ineficiencia gigantesca en la sociedad entera. Y por otro lado, a pesar de cobrar esos precios gigantescos, la empresa pierde plata. Entonces, lo pagamos dos veces, por ineficiencia en todo el sector productivo y de trabajo, y después por tener que poner plata de gobierno para aguantar los agujeros. Entonces ahí no hay duda que eso funciona mal. Es un tema que conozco bien, entonces me encantaría tratar de reorganizar
y
eso.
Y en base a tu experiencia como empresario, ¿no? En el relacionamiento con Uruguay, la inversión de UAG ha sido muy grande, muy importante. ¿Cómo ha sido ese recibimiento al empresario? ¿Te has sentido cómodo? ¿Has sentido que has tenido oportunidades?
Sí,
¿Es transparente Uruguay para negociarlo en el mano a mano como empresario?
Sí. Yo creo Uruguay tiene...
¿Nunca te pasó de algún episodio de extraño, de situaciones de coimas o de pedidos raros como empresario? Nunca.
No, yo creo, y ahí también te digo mi visión, que hay cosas buenas y cosas malas. Uruguay es un país confiable, de reglas claras. Eso no hay ninguna duda. Por otro lado, hoy se agregaron una cantidad de impuestos nuevos y se agregaron ineficiencias de costos que no tienen sentido. Hoy producir en Brasil o producir en Argentina es muchísimo más barato y más rentable que en Uruguay. ¿Por qué? Porque tienen menos impuestos, tienen una moneda que es menos fuerte, tienen regulaciones un poco menos pesadas. Entonces, creo que hubo una cantidad de reformas de los últimos años que quizás cuando venía todo bien se aguantaba, pero que hoy hacen casi imposible la actividad. Entonces habría que revisar eso, pero lo siente cada persona.
La cara del Estado, digamos. Pasa por ahí. ¿A qué te refieres concretamente?
Por tomar un ejemplo simple, los impuestos a los automóviles. Uruguay tiene los autos más caros que en Europa, más caros que en Estados Unidos. Comprar un auto acá para alguien que trabaja toda la vida, que tiene que ahorrar para comprar un auto, es más caro que en cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? ¿Por qué debería ser así? No es ni una política aprobada en ningún lugar, ni algo que creo beneficie a nadie. El supermercado está carísimo, más caro que casi en cualquier lugar. ¿Cómo puede ser que un país donde...
país muy caro, Uruguay.
Carísimo. Quien recibe una jubilación no tiene ni para pagar los medicamentos, porque paga los impuestos, paga el alquiler. Una mujer de edad, se llamaba Liliana, en Capra este fin de semana, me decía: yo ya precisaba 30 píldoras por mes, empecé a comprar 25, precisaba 20, empecé a comprar 15, porque compro hasta lo que me da. Personas que trabajan, que tienen un sueldo de mucho esfuerzo, tampoco les da para pagar llegar a fin de mes. La canasta básica está en 60.000 pesos, y ¿cuánta gente gana eso? Muy poca, hasta quien trabaja con varios sueldos. Entonces ahí es un problema que hay que solucionar, y creo que va por las dos partes.
Y Juan, en base a tu experiencia como empresario, ¿no? Estamos además justamente en el caso de negocios agropecuarios, donde la tecnificación ha sido muy grande y ha sustituido la mano de obra humana, ¿no?
Sí.
El futuro del trabajo que ya llegó, o sea, ¿cómo enfrentar, ¿no? Desde el punto de vista de... porque estamos hablando de que Uruguay, la gente necesita trabajo mejor remunerado. Estamos ante el avance de la tecnología y las economías cerradas también, porque Estados Unidos, me parece. ¿Cuál es qué hacer para cambiar eso? ¿Por dónde viene la salvación, digamos?
Sí, y yo creo que ahí en Uruguay tenemos una oportunidad por esa tendencia global. Nosotros en Uruguay tenemos poca gente, pero muy educada muy informada. Hoy con las nuevas tecnologías sería fácil tener una educación basada en temas de valor agregado, de tecnología, de esos lugares por donde va el mundo, porque hoy es virtual, ¿no? Las 10 empresas más grandes del mundo no existían hace 20 años y son casi todas empresas tecnológicas que no tienen activos, que no tienen fábricas, que en realidad son pensamiento y tecnología, o desarrollar un algoritmo como puede ser Google, que no es más que eso. Entonces yo creo que Uruguay podríamos reeducar el sistema de educación bastante rápido, basado en las industrias de mañana, y hasta ser un polo de atracción de nuevas empresas que están buscando dos cosas: un marco jurídico que esté actualizado al mundo de hoy, porque otros países van más lento. Nosotros podríamos tener marcos en biotecnología, como siempre fuimos vanguardistas en la legislación, ¿por qué no tener legislación que ayudan a esas nuevas tecnologías, tendencias que están emergiendo en el mundo? Inmediatamente nos pone en el mapa de quienes están en lo más avanzado, podríamos tener una base en Uruguay. Y que además, el segundo elemento, requiere gente calificada en eso. Nosotros tenemos unas personas que tienen muchísimas ganas de aprender y muchísimo más nivel educativo que en otros países. Entonces podríamos readaptar eso rápido para tener empleos calificados, de mucho valor agregado, pues estas industrias ganan mucha plata, tienen márgenes muy altos, pueden pagar sueldos muchísimo más altos, y donde no solo generamos trabajos de calidad, pero además generamos industrias. ¿Por qué no mañana, por un invento de algún uruguayo que estudió esos temas, tener aquí basada el Google de mañana o alguna empresa en la biomedicina que está revolucionando todo lo que está pasando? Entonces yo tengo una visión de un Uruguay que puede ser líder en el mundo, que puede competir en el mundo en temas de avanzada.
¿Cómo ganar la interna del Partido Nacional? Ahora, yendo a temas más directamente electorales, ¿no?
Para empezar, porque trabajando todas las vacaciones, claro, porque el largo de atrás,
no hay verano
para mí, por lo menos.
No hay absolutamente nada.
Voy a tener que, le dije que a la gente que se prepare, voy a tener que ir hasta las sombrillas, quizás, a darles
playa por playa. ¿Cómo marcar presencia? Porque ahora, de la mano de una campaña publicitaria muy interesante, has logrado marcar una presencia, ¿no? Ahora hay que competir con gente con una trayectoria muy grande. La Calle Pou es quien lidera las encuestas en la interna del Partido Nacional con claridad. Está Jorge Larrañaga, con menos experiencia aparece por allí Verónica Alonso, pero está Antía, que ha sido intendente. Es toda gente con trayectoria política, ¿no?
Y con
propuestas concretas.
Y excelentes.
¿Y cómo quitarle ese lugar?
Y excelentes candidatos. Yo creo que hoy el Partido Nacional, yo cuando lo veo, me encanta la oferta que veo. Gente, como tú decís, con perfiles totalmente distintos, con trayectoria política de años o a veces de generaciones, mujeres, hombres, de todas las edades, y quizás ahora en el Partido Nacional lo que faltaba, quizás alguien que ve la política desde otra manera, de otra generación. Entonces yo creo que en esa competencia va a surgir un partido muy fuerte, y vamos a competir cada uno haciendo nuestras propuestas.
Sí, ¿por qué la gente elegiría a Juan Sartori cuando tiene ante sí a hombres y mujeres también, un caso de que, bueno, han marcado presencia fuerte en estos últimos tiempos, ¿no?
Bueno, pero eso es asumir que haber pasado 20, 30 años en el Parlamento o en la política es mejor que haber hecho otras cosas. Yo creo que la política, y lo dije, no debería ser una carrera profesional. Debería ser un servicio al país en un momento determinado. No por mucho tiempo, porque a mí no me gusta esa gente que queda toda la vida atornillada a un sillón. Creo que se pierde el contacto con la realidad. Entonces va a ser en base a lo que la gente piense que el país necesita hoy, a la vida y los perfiles de cada uno, que son distintos, que quizás son complementarios, y además al final de la interna seguramente terminemos todos trabajando juntos. Entonces esa misma gente que perderá la interna seguramente sea parte del equipo de gobierno de la propuesta a partir de junio. Entonces hoy yo creo que lo lindo es ver que eso va a ser un equipo, y que va a ser un equipo de gente muy distinta y que pueda ser complementaria. Ustedes saben que yo respeto mucho la vida política. Alem García, uno de los quienes me acompañan, ha pasado 50 años en la dirigencia política. Y para mí es importante que nuestro proyecto sea adentro de un partido tradicional, y también aportando gente que viene a política y gente que no. Mi perfil, por supuesto, es distinto en eso, pero también... El, si la política no es ciencia nuclear, ¿no? Si no, la gente más inteligente no estaría en la NASA, estaría en la política. Yo creo que la política es escuchar, es entender el mundo, es estar cercano a la gente, a sus problemas, saber resolverlos. Es algo para el cual se puede tener experiencia en una cantidad de ámbitos distintos. Que sea el periodismo, o que sea trabajando en una empresa, o que sea en actividades culturales.
Llegar al Senado es un objetivo, si no, porque sería un hecho histórico en que lograras ganar las elecciones. Es un dato de la realidad, ¿no? Sería un récord histórico lograr llegar a presidente de la, o ganar la interna del Partido Nacional, teniendo en cuenta que recién la gente está tomando conocimiento de quién es Juan Sartori en Uruguay. Sí.
Yo creo que hasta ahora, y me lo han dicho en los últimos días, creo que mi candidatura no tiene precedentes en la historia política del Uruguay, ¿no? Alguien que no viene de tradición política, que no ha pasado toda su vida dentro de un partido, pero también veo que corresponde a lo que está pasando en muchos países, porque hoy la relación entre el político y la gente es directa, y eso cambió. No es a través de estructuras, de dirigencia, de manejar o manipular la información. Es un contacto directo que genera muchísimo más compromiso, yo creo, en el político, y lo siento a lo que... las propuestas vienen de gente que tiene nombre y apellido, que mira a los ojos y me dice: Juan, me gustaría que hagas esto, me gustaría que nos ayudes con esto. Entonces yo creo que esa nueva política, permitida también por los cambios tecnológicos, tiene su lugar, ha funcionado en otros lugares, y creo que quizás no sea la última sorpresa simplemente anunciar la candidatura, sino cómo nos va en esta interna. Yo creo que el proyecto esto tiene muchas chances.
Ahora, no entramos en una contradicción cuando hablamos de lo que tú planteas, porque tú has dicho no que pretendes ser un outsider, por algo estás en el Partido Nacional. Pero cuando hablamos de figura nueva, uno puede pensar, yo me acuerdo Fujimori, el presidente Trump, que fue electo democráticamente, atención, no estamos hablando de gente que fue electa democráticamente, después puede gustar o no, pero el caso de Bolsonaro. Bien. Bolsonaro ni se imaginaba que iba a llegar presidente de
Piñera,
Brasil.
En Chile. Está lleno de ejemplos en el mundo entero. Entonces quizás que es, a veces la gente bromea que en Uruguay todo llega un poco más tarde, sí. Pero no hay duda que en muchos momentos de la historia el sistemas políticos en varios países se vieron un poco paralizados. Paralizados en el sentido de no incorporar los cambios que estaban pasando en la sociedad. Entonces quizás ya en este momento sea buena la candidatura, porque demuestra que nuestro sistema político está abierto a evolucionar y a ver cosas nuevas.
¿Hombre y mujer en la fórmula presidencial? ¿Tiene que haber hombre y mujer?
No necesariamente, pero hay que encontrar una fórmula interesante, que a la gente le gusta, que sea un equipo complementario. Estamos muy temprano todavía, ¿no?, para estar hablando de eso, pero sería interesante, vamos a ver. ¿Qué opciones se presentan?
¿Y qué opinión te merece, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo?
Es que todavía no estoy... En lo que estamos... Lo primero que lancé ahora es una primera gira. Yo voy a hacer tres giras del país entero, ¿no? De acá a junio. Y la primera gira se llama Juan Sartori Escucha. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente yo no quiero ser alguien que viene a decir: estas son mis ideas, mis propuestas, y con esto vamos a salvar la situación.
Eso sí que es absolutamente diferente a todo lo que uno conoce.
Claro, y a mí hasta me gusta que...
Usualmente el candidato o la persona que pretende ganar el voto de la gente dice: mire, yo voy a hacer esto. Pero tú estás diciendo: mire, yo ahora no sé qué voy a hacer. Por eso las preguntas también, porque ahí, por ahí mañana tú decís: miren, estoy a favor o en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y eso puede valer un voto.
Claro, es una manera totalmente distinta.
Porque puede ser tomado como un retroceso a las políticas, a los derechos ganados por ciertos sectores de la ciudadanía.
Bueno, yo en eso sí fui bastante claro, que creo que todo, más sin entrar en los detalles de las leyes, sí. Creo que toda esa agenda de derechos y derechos...
La agenda de derechos, ahí está.
Está muy bien, es así, es donde está la mayoría del mundo, y para mí no es prioridad ir a revisar eso. Por ejemplo, lo dije de manera muy clara, hoy las prioridades son el trabajo, son la inseguridad, porque son, como dije, no las propuestas de Sartori, sino las que de esos que me hablan en los barrios. No me hablan de los otros temas. Pero sí, no hay duda que yo me expongo a muchas críticas, y hasta me divierte cuando me dicen: pero deme ya todas sus propuestas. Claro. Y mi propuesta, como el otro día, hay una muy buena que me contó Andrea en Piedras Blancas. Entonces sí, voy a tratar de hacer este proceso primero, escuchando a la gente en serio, recibiendo de ellos cuáles son las preocupaciones principales, poniendo un orden a las cosas que venga de lo que escucho ahí, no de mis ideas, sino de cuáles son las prioridades en serio de la gente. Lo vamos a hacer en todo el país, y creo que va a ser una experiencia, para empezar, muy linda, porque ya tuvimos varias reuniones de esas que son de 20, 30 personas, todo el mundo habla, la gente se abre, comparte sus realidades, y a mí me sirve mucho. Y creo más en eso que en sacar de la galera al gurú de la educación, al gurú de la seguridad, ese que estudió 30 años un tema y tiene una tesis de 500 páginas y que viene y que dice, esto hay que hacerlo así, de mi manera. Yo creo más en el sentido común de la gente, no complicar las cosas y tratar de tener resultados en pocas cosas importantes.
En pocas cosas importantes. ¿Y cómo estás lidiando, un poco lo que hablábamos al comienzo también, ¿no? Con la desconfianza que se genera, ¿no? Porque tenemos un escenario donde aparecen personas que cuestionan a Sartori, ¿no? Gandini ha dicho, por ejemplo, que con plata me saca la gente del interior, por ejemplo.
Bueno, yo eso me preguntabas antes.
Sí.
A mí en ninguna reunión nadie me pidió nada. Al revés.
Eso no es cierto, entonces, que Sartori compra gente, no es cierto.
Pero por supuesto que no. La política requiere recursos como cualquier otra cosa, pero las leyes están claras y todos tenemos las mismas reglas de juego. A mí me gusta el fútbol, ¿no? Tenés equipos de fútbol que tienen toda la plata del mundo y no ganan nunca. O sea, no depende de eso los resultados, y menos cuando uno está buscando la aprobación de la gente. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa visión de que los dirigentes del interior se mueven por sistemas económicos, para nada. Todo el mundo hoy empieza al revés. En vez de un político dice, esto es lo que vamos a hacer, dirigentes que dicen, bueno, yo arreo a los electores como si fueran ovejas y los llevamos a las elecciones, hoy es al revés. Yo creo que hay que respetar más al ciudadano y a la gente. Ellos saben lo que quieren y en muchos casos ya se han pronunciado directamente en contra de esos sistemas tradicionales.
Juan, se fue el tiempo. Ha sido un gusto y, bueno, me imagino un trabajo muy intenso en el verano para lograr posicionarse. Y ya veremos, no sé, las próximas encuestas. No sé, ¿tú estás trabajando con encuestas ya o...?
No, todavía no, ¿todavía porque no? Mi prioridad tampoco es esa. Y lo que cuenta es junio. Entonces vamos a tener un plan de trabajo de aquí a junio. Habrán encuestas entre tanto, pero lo importante para nosotros es cumplir con los objetivos que tenemos de recorrer, de escuchar y de estar en contacto con mucha gente.
Ha sido un gusto, ¿eh? Y hasta la próxima.
A ver, muchas si mejoro la voz
la garganta, para la próxima. El tema de respiración. Hasta luego.